Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como Dada Dada-Medio MedHouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
Feliz 2011, amigos y amigas radioescuchas. Que en realidad este año sea feliz. Ser feliz no es una utopía, es el enfoque positivo que le podemos dar a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos a través de la comunicación con el Ser Supremo y la sabiduría que Él nos da para podernos conocer y conocer a los demás. La mente, las emociones, el cerebro, el alma, lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Licenciada Valiente, reitero mis deseos de una plena felicidad.
Igual para ti, para nuestros radioyentes, ¿verdad? Que este año hayamos aprendido mucho del anterior y lo unamos con nuestros nuevos conocimientos de este año para crecer.
Primero Dios, me dijiste fuera del estudio que íbamos a hablar en este programa sobre la resiliencia, o sea, el proceso de renacer. ¿Podés, por favor, explicarle a los radioescuchas qué es la resiliencia?
Bueno, la resiliencia, como tú has dicho, es el proceso de resurgir, de renacer. El término, fíjate, fue inspirado en el ave fénix, la historia, ¿verdad?, del ave fénix, el mito del ave fénix, que es muy inspirador, y de esa historia, de ese mito, se ha tomado el término de resiliencia dentro de lo que es la psicología. Y lo que cuenta la historia del ave fénix es que esta ave muere, ¿verdad? Muere, es quemada, entonces queda en sus cenizas, pero queda un huevo del ave. Uh-huh. Y ese huevo nace y entonces resurge, ¿verdad? Es la forma en la que el ave vuelve a resurgir, vuelve a nacer. Entonces el ave no muere, sino que se ha transformado. Y ese concepto se usa en lo que es la resiliencia o resiliencia. Y es, fíjate, aquello que nos ilustra todo proceso de resurgir después de un trauma, resurgir después de un duelo, resurgir después de una relación dolorosa y tormentosa que causó mucho sufrimiento a la persona, resurgir de cualquier experiencia de sufrimiento, de dolor emocional, psicológico, físico, material, pero que a partir de esta experiencia el ser humano tiene la opción de escoger crecer, transformarse en alguien mejor de lo que era antes de esa experiencia, fíjate.
Que no es un proceso fácil, pero sí es viable.
Así es. No es un proceso fácil, como tú has dicho, pero es viable en este sentido. Nosotros como seres humanos nos damos cuenta que vivimos por etapas. Nuestra vida biológica, por ejemplo, ¿verdad?, está marcada por etapas. Etapas evolutivas, etapas de desarrollo, de crecimiento. Y igual que eso ocurre en el terreno físico, ocurre en todas las demás áreas. Nosotros vamos avanzando y creciendo a través de ciclos, de etapas, niveles.
Sí, porque en el terreno físico yo he visto gente con cáncer terminal.
Ajá.
Tener así una cura milagrosa y resurgir, como tú has dicho, como el ave fénix.
Así es.
¿Por qué no puede ser también en el campo emocional?
Así es. En el campo emocional, en el campo psicológico, en el campo que tiene que ver con el alma, es una opción, fíjate. Es una decisión, porque somos seres que pueden elegir, somos seres creados con libre albedrío, ¿verdad? Libre capacidad de elección. Entonces, nosotros decidimos si a partir de una experiencia traumática, una experiencia de dolor en nuestra vida, vamos a resurgir y a convertirnos en mejor persona de lo que éramos antes de esa experiencia. O vamos a permitir que esa experiencia saque lo peor y nos convertimos entonces en seres amargados, en seres decepcionados, desilusionados, que enfermamos mental y emocionalmente.
O sea que podemos estar pasando por un proceso doloroso en la vida y estar tomando de ahí riqueza, llamémoslo así, entre
así
comillas.
Así es.
Para poder resurgir en una forma diferente.
Así es. Fíjate que una de las cosas que permite es el sufrimiento, cuando tú eliges resurgir, renacer de ese sufrimiento, una de las cosas que permite es que te ayuda a revelarte a ti mismo o a ti misma, es decir, te muestra quién eres. Cuando tú estás expuesta a un duelo, a un trauma, te revela tu interior, te revela qué hay dentro de tu alma. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta, le da miedo, porque pueden encontrar que hay partes de sí mismas muy cobardes, por ejemplo, ¿verdad? Muy temerosas del dolor, de sufrir, partes muy egoístas. Puede descubrir la persona que era más egocéntrica de lo que pensaba conscientemente. Podemos descubrir que éramos muy inmaduros, muy infantiles, y que pensábamos que teníamos más madurez. Entonces, el sufrimiento siempre te va a revelar tu propio ser interior.
Pero hay una cosa bien importante acerca de lo que tú estás diciendo, Fabiola. Hay personas que no quieren ver esto en medio de un sufrimiento porque nos han enseñado que al ver todo esto, nos sentimos culpables y somos culpables en el aspecto, llamémoslo religioso, o religiosidad,
sí,
es otra cosa.
Sí,
¿verdad?
Así es, una religiosidad legalista, ¿verdad? Que basa mucho el tratar con las personas a base de la culpa.
Eso, tú te has expresado mejor como psicóloga.
Pues, sí, entiendo lo que quieres decirme, pero lo que tú estás comunicando es correcto.
Imagínate que le digan a una persona en medio de un trauma o en medio de un sufrimiento, ¿verdad? Que está atravesando, se dé cuenta que es egoísta, egocéntrica, infantil. Dios
así
mío,
es.
Te puedes sentir con una culpa que te aniquila.
Exacto. Y ahí está la como la diferencia, ¿verdad? Ahí es donde tomamos la decisión. Quizá cuando nos encontramos frente al espejo donde nos estamos viendo a nosotros mismos, es donde la persona toma una decisión consciente o inconscientemente. Pero toma una decisión en este sentido. no importa lo que descubra de mí mismo o de mí misma, voy a buscar ayuda, voy a buscar a personas que me faciliten, que me apoyen, que me acompañen en este proceso de crecer a través de todo lo que estoy descubriendo. Porque no solamente es pasar por el dolor que puede venir por una causa externa, ¿verdad? Un trauma, un duelo, una pérdida, sino que además es lo que yo veo que sale de mí. Es como una doble vertiente de dolor, ¿verdad? La causa de la cual yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ella y aquella que depende de mí porque me estoy viendo a mí mismo. Y esa doble vertiente, y es verte frente a tu propio espejo y ver esa doble vertiente de dolor, es lo que hace que muchos digan, no quiero saber, caemos en la negación, en el no puedo, es demasiado difícil, no sé, nadie me puede ayudar.
O cuando te está dando cuenta de esos defectos tuyos, volvés a las antiguas excusas.
Sí.
No es así. A mí se me maltrató, conmigo hubo injusticia y volvés a justificarte.
Sí, a justificarte para
y no
quedarte
creces, no en la... Y no podés crecer.
Exacto. A justificarte, fíjate, para poder quedarte en las cenizas. Porque piensas que no tienes la capacidad o que es demasiado doloroso resurgir de las cenizas. Y muchos piensan que quedarse en las cenizas es menos doloroso. Pero a la larga no es así. A la larga, el no hacer este proceso de renacer es más doloroso. Cuando te quedas en tus cenizas y dejas que el dolor se apodere de ti, y viene entonces la amargura, los resentimientos, la falta de perdón, eso causa más tormento a la larga, ¿verdad? A largo plazo. Causa más tormento y más desequilibrios mentales que cuando tú dices, me voy a enfrentar al dolor y a lo que tenga que sacar de mí misma o de mí mismo a través de este dolor, pero sé que a largo plazo voy a estar mejor.
Pero ¿por qué tendemos a ver las cosas tan dramáticas? Si yo descubro que he sido en algunos momentos de mi vida infantil o he sido egoísta, pues... ¡qué gracioso! No maduré bien. ¿Y por qué no maduro ahora?
Claro, verlo con ese optimismo. Yo creo que por tendencia natural, fíjate, la mente humana tiende más a ver lo negativo con más facilidad que lo positivo. Muy pocas personas tienen ese rasgo de optimismo por naturaleza. La mente humana tiende a que le sea más fácil y le atrae más, fíjate, ver lo que no tiene, lo que falta, lo que no hay, ¿verdad? Lo negativo, tendemos a verlo y a prestarle atención con más facilidad que lo que sí tengo, lo que sí he logrado ganar, lo que sí hay de bueno, lo positivo. Generalmente el ver lo positivo es un proceso de aprendizaje, viene como un proceso de aprendizaje que tiene que ver con la madurez.
Pero yo siempre lo he dicho y no me gusta repetirlo mucho porque suena como muy religioso, pero es la verdad. Cuando tú quieres ver estas cosas con optimismo, necesitas humildad.
Claro, así es.
Porque una persona soberbia no puede llegar a ver estas cosas. Bueno, y si soy soberbia y no las puedo ver, ¿por qué no menguo un poquito a mi personalidad y las empiezo a ver?
Claro,
que,
claro.
Yo lo considero, fíjate, que todo esto como una película y me gusta, la veo bonita.
Claro, es un proceso, si lo vemos desde el lado optimista, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eso, si lo vemos desde el lado optimista es un proceso hermoso porque es volver a nacer de nuevo, pero con la experiencia que ya tenemos de lo que hemos aprendido. Entonces, fíjate, ahí cuando hablamos de renacer, de este proceso de resiliencia, hablábamos al principio de que hay etapas. Yo considero que hay como tres etapas, básicamente, ¿verdad? Otros pueden tener pues otra opinión o otra versión. Pero básicamente hay una primera etapa, fíjate, en el que la persona está como en un estado de agresividad, defensa, uh-huh. como de desconfianza. Y es cuando dudo, la persona duda de que pueda existir algo diferente o mejor que aquello que ha estado viviendo. ¿Por qué? Porque somos seres de costumbres. Entonces a veces nos cuesta creer que haya algo diferente y mejor a lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, frente a esa duda, fíjate, la persona necesita pasar por este proceso de tomar confianza en sí misma y en los demás. Y eso tiene que ver con el renacer, renacer a una nueva esperanza en que yo sí puedo salir de donde estoy en este momento, del pozo de la depresión o del pozo de la tristeza o del dolor, ¿verdad?, causado. Pensar que sí puedo salir de aquí, puede haber una vida mejor para mí y puedo entonces empezar a creer más en mis posibilidades y a creer en los demás también y en mi futuro. Fíjate que eso va en contra de la tríada cognitiva de la depresión. En la depresión hay una tríada de pensamiento, ¿verdad? Porque son tres tipos de pensamiento que se juntan, que tienen que ver mucho con que las personas permanezcan deprimidas.
¿Cuáles son, Fabiola? Qué interesante me suena.
Pues es el pensar negativamente de mí mismo, ¿verdad? Cuando creo que yo no tengo posibilidades, ya no hay esperanza para mí, yo no puedo mejorar. El pensamiento que ronda alrededor de lo negativo con respecto a mi propia persona, la visión negativa de los demás, el pensar que los demás no me quieren, no les importo, los demás son mejores que yo.
Eso es muy común en la depresión.
Sí, muy sí. común.
Ojo, ojo, cuando empieza uno a pensar, es que ya no me quieren, es que me han olvidado, uh-huh. quizás ya no les intereso, ahí
se está instalando.
Es un semáforo que da una luz de stop.
Se está instalando esta tríada cognitiva. Y luego hay una visión negativa del futuro, ¿verdad? Nada va a mejorar, ya no hay esperanza. Entonces, fíjate qué doloroso. Tener una visión negativa de ti misma, de los demás y de tu futuro. Entonces, en esta primera etapa, lo que se va modificando es eso. La persona empieza como a cuestionarse, ¿verdad? A sí misma y su circunstancia, y eso es bueno. Este cuestionamiento en el sentido de, ¿podré salir de esto? ¿Habrá algo mejor? ¿Habrá una vida diferente a esto que estoy viviendo en este momento? Cuando la persona ya se hace ese cuestionamiento, está ya en esa primera etapa del proceso de renacer.
¿Pero con ayuda, Fabiola, o por sí sola la persona?
No, generalmente es con ayuda, ¿verdad? Porque el ser humano por sí solo, aunque hay gente que tiene mucha capacidad de resurgir, fíjate, y tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Hay gente que tiene mucha capacidad de ser inteligentes consigo mismos, en su mundo interior, en su mundo emocional, y se dan cuenta y profundizan en la vida de ellos mismos, y leen mucho, y se documentan, y buscan. Pero puede ocurrir algo, y es que la persona tiende a dudar, ¿verdad? Hay gente que lee mucho, como te digo, se documentan, son muy autodidactas, y aun cuando se están dando cuenta, dudan. Y dicen, no, pero quizá son ilusiones mías, quizá es una fantasía mía. Pero cuando alguien desde fuera le dice, no, eso es correcto, está bien, estás en el camino, estás entrando en una resiliencia, la persona entonces toma confianza, ¿verdad? Porque precisamente en esta primera etapa hay mucha desconfianza en el futuro.
Y miedo.
Claro, mucho miedo a tu futuro, a los cambios.
A lo que estoy sintiendo.
Exacto, porque la persona está sintiendo algo diferente. Y fíjate que eso que has dicho, miedo a lo que estoy sintiendo, ocurre mucho cuando la persona está saliendo de una relación tóxica, como hemos hablado en los anteriores programas. Cuando las personas están saliendo de una mala relación, relaciones tormentosas, ¿verdad? Una relación de mal querer, tienen miedo de esto. Cuando empiezan a entrar en esta primera etapa de algo debe cambiar, esto no puede seguir así, y se ponen a la defensiva y ya no aguantan igual que antes, ¿verdad? Están más agresivos, más a la defensiva. Ahí muchos retroceden.
Sí, porque mi madre decía, el hombre es un animal de costumbre. Uh-huh. Entonces nos es más fácil volver a lo anterior, más cómodo, esa es la palabra. Es más cómodo lo anterior que este descubrimiento, porque todo lo que no conocemos nos da miedo.
Así es.
Y lo inesperado da miedo
también.
Así
es. Entonces fíjate que mucha gente se queda en esta primera etapa. Y vuelven otra vez a acomodarse en estas malas relaciones de mal querer. En ese tipo de situaciones, el proceso puede paralizarse con más facilidad y con más frecuencia que cuando estamos hablando de un duelo, ¿verdad? Cuando la persona quiere resurgir de un duelo, del dolor de una pérdida, cuando la persona quiere resurgir de un trauma que la había estado paralizando, ¿verdad? O de una depresión, de un trastorno emocional. Esto puede ocurrir con más facilidad que cuando se trata de relaciones tormentosas. Luego, fíjate, hay una segunda etapa en este proceso de renacer, que es cuando la persona empieza a descubrir lo mejor de sí misma y de los demás. Es una recuperación de la identidad. La persona, fíjate, va adquiriendo, es como que se va equipando de un nuevo sentido de valor, de dignidad. Su autoconcepto empieza a mejorar y la persona se da cuenta de que esto ya no se lo pueden robar, ya no le puede ser quitado. Porque aún, fíjate, en experiencias traumáticas, sobre todo cuando la persona fue agredida físicamente, hay una pérdida de un sentido de valor y de dignidad. La autoestima sufre mucho daño. Entonces, cuando la persona va resurgiendo y entra en esta segunda etapa, empieza a descubrir que sí puede recuperar su sentido de valía, de dignidad como persona, y que el trauma o la experiencia dolorosa no le va a seguir robando eso.
También puede pensar, porque que la persona que le hizo daño o las personas que le hicieron daño tienen defectos y traumas peores a los que tal vez tiene ella.
Claro.
Y entonces usaron su mecanismo de defensa. No fue porque esa persona no valiera.
Así es.
Sino
así
que
es.
Las demás usaron su mecanismo de defensa.
Sí, y lo proyectaron en ella. Ajá, es cierto. Y luego, fíjate, pues viene una renovación en esta etapa que se produce a través de este autodescubrimiento. Ese renovar mis ideas, mis sentimientos con respecto a quién soy, con respecto a mí misma, y tiene que ver con esto que tú has dicho. Ir entendiendo en este proceso que entonces no me agredieron o no me hicieron daño porque yo fuese mala o me lo mereciera, ¿verdad? Sino que esa persona estaba proyectando en mí sus propios traumas y su propio dolor no resuelto. Esa persona que agrede no ha hecho su propia resiliencia. Se ha quedado en el dolor.
O se encontró ante mis problemas alguna persona que no los pudo manejar porque tenía otros.
Sí, así es. Es como una cadena, ¿verdad? El sufrimiento se puede producir en cadena. Personas heridas hiriendo a otras y estas a su vez hieren a otras. Pero yo creo que también los procesos de crecimiento personal se van extendiendo también como una cadena. Cuando yo estoy bien, yo puedo inspirar a otros a que estén bien y puedo colaborar con ellos. Y en esta segunda etapa, fíjate, se produce eso.
Yo recuerdo un libro en este momento que estás diciendo eso, que se titulaba Yo estoy bien, tú estás bien.
Ah, sí, 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 el análisis transaccional, ¿verdad? Trabaja mucho eso. Y tiene que ver, fíjate, con una resiliencia bien hecha. Uh-huh. Yo me siento ahora bien, quiero que los demás estén bien. Uh-huh. Entonces colaboro en el crecimiento de otros y me convierto en un apoyo para otros. Y eso le da sentido a nuestra propia existencia. Cuando nos damos cuenta que mi proceso de resurgir de mis cenizas, de resurgir de mi dolor, me está llevando a inspirar a otros, a apoyar a otros, a ser de ayuda a otros.
Y es una ley de la vida, es una ley de la vida. Cuando tú ayudas, la vida o Dios, llámenlo como quieran, porque según la creencia de cada radio oyente, te viene un rebote, como un juego de pelota.
Sí. Sí, es una como, ley que se cumple, así es.
Es una ley que se cumple.
Y nosotros estamos hechos como seres relacionales, ¿verdad? Somos más relacionales que seres solitarios. Entonces, cuando ayudamos a otros, eso repercute en un sentido de valía y de dignidad uh-huh. personal. Tu propia autoestima uh-huh. crece.
Crece. Crece.
Y eso, fíjate, lo experimentan las personas que pasan por esta segunda etapa. Uh-huh. Porque, como decíamos, en la primera etapa hay desconfianza, hay duda. Entonces todavía estás como reticente a acercarte mucho a los demás o a dejar que los demás se acerquen a ti. Precisamente porque has sido dañada, ¿verdad? Y la persona dañada se protege de los demás. Pero en esta segunda etapa, como ya la duda y la desconfianza va cediendo y aparece un descubrimiento de que puedo ser mejor persona, de que me estoy convirtiendo en mejor persona, entonces empiezas a confiar más en los demás y empiezas a generar más red de apoyo con otras personas. Bien en grupos de ayuda, bien con amigos, ¿verdad? Que se unen y forman como equipos de apoyo entre ellos. Bien porque buscas la ayuda de un terapeuta, de alguien que te acompaña en el proceso. Las formas de ayuda son muy diversas.
La red de apoyo es bien importante y no mucho hablamos de eso, fíjate, en la vida. Uh-huh. Porque queremos muchas veces que una sola persona nos apoye en todo.
Sí.
Y nos olvidamos que existe una red de apoyo.
Así es.
Que cada persona puede ser un apoyo en diferentes áreas de tu vida.
Exacto, exacto. Así es, que una sola no puede abarcar todas las áreas que la persona necesita. Pero si cuenta con varias personas claves, va cada una como nutriendo, ¿verdad? Un aspecto de esas necesidades.
Eso así sucede es. Mucho en las parejas. Quieren que la otra persona supla todas sus necesidades y todas sus inseguridades.
Y eso no es saludable. No es la visión sana con la que debemos abordar una relación. Y eso la lleva a fracasar.
Y se convierte en una relación tóxica,
sí,
como tú decís.
Sí, así es, así es. Entonces, fíjate, en esta segunda etapa, ¿verdad? La persona es como que empieza a descubrir lo mejor de sí misma. Eso es lo que trae la resiliencia. Y la persona empieza a ver que a través de ese dolor y de ese sufrimiento puede ahora empezar a ver sus aspectos más nobles. Descubre que tiene más fortaleza de lo que pensaba, que es más generosa de lo que pensaba, de lo que había llegado a descubrir de sí misma. Y esto motiva a seguir creciendo. Es como que se enciende un motor interno que te va moviendo a ir creciendo, ¿verdad? A ir resurgiendo.
Un motor interno, emocional y espiritual.
Sí, así uh-huh. es, así es. Y luego pues hay como una tercera etapa de este proceso de renacer, de resiliencia, que es cuando la persona ya se siente preparada para volar. Fíjate, y aquí hacemos una comparación con lo que es el proceso de la metamorfosis de las mariposas. ¿Por qué? Porque la mariposa, antes de ser mariposa, es
un gusano.
Es un gusano, es una oruga, uh-huh. Uh-huh, que es envuelto en un capullo donde permanece a veces mucho tiempo y permanece ahí para desarrollarse, para fortalecerse, y cuando está preparada rompe el capullo y sale un ser hermoso, pero que tuvo que pasar por un proceso de dolor para ser formado. Y se ha descubierto, fíjate, que cuando el capullo se abre antes de que la mariposa esté preparada para volar, muere.
Qué interesante, sí. Y qué sabia es la naturaleza,
así
¿verdad?
Así es. Entonces usamos esas comparaciones con nuestros propios procesos porque nos ayudan a entenderlos. Y decimos, entonces, todo el proceso anterior es estar en ese capullo, luchando, fortaleciéndonos, es decir, lidiando con el dolor, ¿verdad? Del trauma, del abandono, de la pérdida, de lo que sea, pero a la vez fortaleciéndonos para estar preparados para que surja entonces esa mariposa en la que cada uno se convierte.
Fíjate, Fabiola, que yo tengo una amiga que ha pasado problemas terribles. Bueno, primero un divorcio y quedó con sus hijos completamente abandonada. Después pasó un cáncer. Pero ella nunca te dice que tiene un problema, sino que ella te dice, mira, ahora es una aventura que, la que tengo que en la que estoy. ¿Y cuál es tu aventura? Le dije, que ahora tengo un cáncer. Me dijo, entonces yo tengo que salir de esta aventura. Increíble, esta mujer es mayor que yo, está siempre alegre, está siempre cantando, las amigas la buscan. Bueno, una vez hizo un viaje, le dieron un cuarto espantoso, dice ella, en un sexto piso y sin ascensor, y tenía que subir con las valijas. Estaba enferma con su cáncer, entonces digo, esta es otra aventura, dijo. Subir con las valijas cargadas, pesadas y con cáncer.
Ajá. Pero fíjate que el enfocarse de esa manera le permite sacar lo mejor de ella misma. Porque cuando tú te enfocas en que esto, una aventura, me imagino que lo que quiere decir es, esto es un reto, esto es un desafío.
Pero ella, fíjate qué bonita la palabra que usa.
Así es.
Ella usa la palabra desde el momento que ya su lengua... alzó la palabra aventura, ya ella empieza con positivismo a resolver el problema.
Así es. Sus pensamientos se enfocan en esa dirección, sus emociones y todo su comportamiento, ¿verdad? Sus actitudes van proyectadas a eso, sí. Ese es un ejemplo, fíjate, ella puede ser un ejemplo muy ilustrativo de lo que es una persona que hace resiliencia en su vida, ¿verdad? Resurge, renace. Y renace mejor de lo que era antes de esa aventura o de esa experiencia, ¿verdad? Como ella lo llama. Entonces, en esta tercera etapa, fíjate, la persona ya se siente preparada para volar y ha adquirido una nueva confianza en sí misma, un nuevo sentido de quién es, un nuevo sentido de propósito, de dirección en la vida. Y las personas que habían estado en su camino ayudándola y apoyándola ven este resurgir, que también es muy alentador para los que han estado apoyando a la persona.
Sí, definitivamente.
Es algo que enriquece a todos los que han estado juntos apoyándose en el proceso de resiliencia unos a otros.
Sí, llegó un momento en que esta mujer tuvo que abandonar su casa e irse a vivir a un cuarto de una casa de huéspedes. Y me dice, mira qué aventura más bonita. Ya no tengo ningún chunche que cuidar, ni cuadros, ni armarios, ni cosas. Hoy soy libre, me dijo, vivo en mi cuarto y me cuido a mí y mis cuatro cosas que tengo. Yo lo vi tan trágico, pero ella lo vio como otra aventura.
Hizo otro enfoque.
Y tú la ves, y la ves joven. Sí. No la ves una mujer...
Envejecida o atormentada,
no.
Sí, sufrida, así es. Fíjate que es un proceso de resiliencia, ¿verdad? Lo que ella hace con cada experiencia que vive. Y eso nos demuestra que incluso podemos vernos más jóvenes o mantenernos más jóvenes cuando trabajamos esto, porque nuestras células se regeneran mejor, todo el organismo está conectado. Cuando la mente está bien, hace que el cuerpo esté bien. Entonces el cuerpo regenera mejor sus células y esta regeneración celular tiene que ver con mantenerte saludable, ¿verdad? Por más tiempo, alargar tu tiempo de salud.
Porque Yo he visto personas que les dicen, tenés un cáncer de mama, por ejemplo, uh-huh. y hasta cuando te lo cuentan, la palabra, es una tragedia. Y ella me decía, bueno, después de que me operen y todo, lo que voy a hacer es poner música y bailar, porque al bailar, dice, mi circulación va a ser mejor y entonces me va a crecer todo de nuevo.
Sí, no, sí, sí, cómo nos enfoquemos es clave, ¿verdad? Porque la mente es un arma poderosa en la dirección que la usemos. Y ahí, fíjate, vemos claramente algo que tiene que ver con el poder de visualizar las cosas. Uh-huh, uh-huh. Cuando yo me visualizo en este proceso, lo que estoy viviendo me va a servir para estar mejor y voy a estar mejor después de esto que estoy viviendo. Y yo visualizo eso, realmente eso me da dirección. Y se materializa y se convierte en realidad. Uh-huh. Por eso que muchos hablan del poder de la mente.
Sí, hablan del poder de la mente, pero no lo sabemos usar. Sí. O lo usamos de una forma tan errónea que lo que hacemos es hacernos daño.
Claro. Fíjate que, por ejemplo, el cáncer es un ejemplo muy claro de lo que puede ser una resiliencia o el no hacer una resiliencia. Uh-huh. Muchas personas a las que se les da la noticia de que tienen cáncer mueren por el efecto de la noticia. Más que por el tipo de cáncer que tienen. Es por los procesos emocionales, mentales que se desatan, ¿verdad? De todo acabó. Y para ellos, todo ya acabó. Entonces, deciden, consciente o inconscientemente, pero deciden que ya no voy a salir de aquí. Entonces, el ave muere. Se va a quemar y quedarán sus cenizas. Pero otros dicen, bueno, yo voy a intentar, yo voy a luchar, yo voy a poner de mi parte y voy a hacer todo lo que yo pueda para crecer a través de esa experiencia y puedo sanar o puedo morir con plenitud, puedo morir siendo mejor persona.
Ay, qué bonito lo que has dicho, perdón que te atropellé, pero morir con plenitud o enfermar con plenitud. Tengo otra amiga, Margarita, estoy hablando de ti. Le dio un cáncer y lo digo porque Margarita lo cuenta. Quienes la conocen o me conocen sabrán de quién hablo. Margarita le ha dado un cáncer y ella te lo cuenta. Le dan la quimioterapia, los dos días quiere salir a comer, a ayudar a los demás, a hacer negocios.
Sí.
Margarita está viviendo con plenitud.
Así es, así es.
Y le digo, vos vas a morir de otra cosa, pero uh-huh. vas a durar 40 años más.
Y eso le pasa a muchas personas uh-huh. que se curan del cáncer, porque se enfocan en este proceso de yo voy a resurgir. Y resurjo entonces de tal manera que el cáncer puede curarse. Y si no es ya mi tiempo de seguir en este mundo, ¿verdad? Y es ya lo que me va a llevar a salir de este mundo. Pero, como te decía antes, voy a morir con plenitud.
Pero la Margarita se va a morir la última de todas las amigas porque sí, sí. está tan saludable. El cutis lo tiene más bonito, el pelo lo tiene más bonito en vez de habérsele caído. Porque mucha gente que tiene cáncer tiene un color diferente.
Uh-huh. Así es, por la
quimio. Está rosadita, está muy bien.
Sí. Así que es un ejemplo, ¿verdad? Y es un ejemplo de una resiliencia. Así que todos podemos aprender de ella y de este proceso de resiliencia y cada uno aplicarlo a lo que esté viviendo en ese momento. Si es un trauma, si es una relación tormentosa, si es un trastorno mental, emocional, lo que sea, podemos resurgir.
Fíjate que respecto a un trastorno, es que últimamente me he encontrado con gente tan positiva. Me encontré con una jovencita de 21 años que tiene un trastorno mental, una enfermedad psiquiátrica. Y esta niña la ha contado, toma sus medicamentos y habla de su enfermedad psiquiátrica, que esta niña la está superando.
Uh-huh. Sí, sí, así es, así es. Fíjate que hay una frase muy linda que quiero dejarla como un pensamiento en este programa de hoy. Y dice, no importa dónde hayas estado o dónde estás en este momento, lo que importa es hacia dónde vas. Y es de Brian Tracy. Así que no importa dónde hayas estado, lo que importa es hacia dónde vas.
Fabiola, Muchísimas gracias por tu aporte en este programa.
Es un gusto para mí compartir contigo. Esperemos que esto sea útil, ¿verdad? Y de beneficio para las personas que nos escuchan.
Claro que sí. Y tú que nos has escuchado, no importa dónde te encuentres o qué es lo que estás pasando, en este 2011 trata de surgir. Pon en práctica todos estos conocimientos y trata de surgir. Nada es imposible. Tus comentarios y tus aportaciones son de mucho valor para nosotros. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. ¡Hasta el próximo programa!
Dada y Compañía, una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos, presenta el más efectivo sistema de administración de flotas, Control. Es más que un sistema de monitoreo GPS. Control también es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flota, análisis de tiempo, gestión de combustible y mantenimiento. Con Control podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, contáctenos y un equipo de expertos le brindará la asesoría ideal. Llámenos al 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.